Hoy se habla mucho, bueno, yo comenté al comienzo, pero bueno, uno a veces toca de oído, ¿no? Pero todo el mundo habla de crisis. Yo personalmente, además, en el trabajo docente, capaz que lo que más me quejo a veces es la crisis en la calidad, ¿no? Pero ¿hoy qué se entiende cuando se habla de crisis en la calidad de educación? ¿Se habla de algo específico? ¿Se habla vagamente? ¿Hay temas específicos en los que, a los que se atribuye ese problema?
Es un lío muy grande responder esa pregunta. Efectivamente, el diagnóstico es correcto. Se habla por todas partes de crisis en la educación, se habla de crisis en la cultura y se habla tanto y en tantos sentidos de esas cosas que a veces todos terminamos un poco confundidos. Yo diría una primera observación. Aunque en todo el mundo se habla de crisis en la educación, no en todo el mundo eso significa lo mismo. A mí me encantaría que en Uruguay tuviéramos la clase de crisis en la educación de la que se habla en los países que aparecen en los primeros 10 lugares de las pruebas PISA. Digo, si eso es una crisis, la compro encantado. De modo que sí hay algunos desafíos generales en un mundo que cambia mucho, en una cultura que cambia mucho. Y es muy normal, además, que los sistemas educativos y especialmente los sistemas educativos más tradicionales estén enfrentando tensiones muy, muy grandes. Fíjense que los sistemas educativos tradicionales son de las cosas que han demostrado ser más resistentes en, por lo menos, el mundo occidental en muchísimo tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos habitualmente los sistemas educativos, que son redes de instituciones educativas financiadas por el Estado, reguladas por el Estado, no siempre gestionadas directamente por el Estado, pero con políticas educativas, con dinero público. Es un invento de fines del siglo XIX. Y la verdad es que esos grandes sistemas educativos han cambiado muy poco en un siglo y pico. Piensen que en el medio ha pasado de todo. Guerras mundiales, avance de la tecnología, el nacimiento de la electrónica, de la informática, la aparición de Internet, 70 años de comunismo, el derrumbe del comunismo, la revolución cultural de los años 60. Ha pasado de todo. Muchas cosas han cambiado mucho. Por poner un ejemplo de una institución que falsamente se cree que se iguala a sí misma, los ejércitos hoy no se parecen en nada a los ejércitos de fines del siglo XIX. A fines del siglo XIX había caballería a caballo en los ejércitos. Y sin embargo, los sistemas educativos y las escuelas y el funcionamiento en aulas, con un pizarrón, sí, con un docente adelante, bueno, eso se ha mantenido insólitamente estable y ha sobrevivido a una cantidad gigantesca de cambios que ha habido en el planeta. Así que no es raro que haya tensiones, que haya desafíos, que el aparato esté crujiendo por todos lados, porque ya son de demasiado tiempo de muchos cambios.
Ahora, en algo tan inmóvil, ¿cuesta más cambiar o no tanto?
Efectivamente, los sistemas educativos son cosas muy difíciles de cambiar. Cuando uno mira en perspectiva comparada las distintas experiencias de reforma en el mundo, se hacen experiencias de reformas de todo, de los sistemas electorales, de los sistemas de seguridad social, de los sistemas de salud, de los sistemas educativos, las reformas educativas suelen tener una tasa de fracaso más alta que otra clase de reformas. Fíjense incluso que es el caso de Uruguay. A veces, como a los uruguayos, nos gusta mucho autoflagelarnos y nos gusta decir que somos muy conservadores y que acá no cambia nada. Pero no es verdad. En Uruguay, en los últimos años, hemos hecho reformas de todo tipo. Reformamos el sistema electoral, introdujimos el balotaje que antes no existía. Reformamos la seguridad social con la reforma que introdujo las AFAPs y todo lo demás. Reformamos el sistema de salud con el sistema integral de salud y todo lo demás. Y lo único que no hemos reformado, que no hemos conseguido reformar, es la educación. De modo que nosotros tal vez seamos un caso especialmente grave en ese sentido. Pero lo que me importa decir es, si bien en todas partes se habla de crisis en la educación, no, digamos, la enfermedad no tiene la misma gravedad en todos lados. Y nosotros somos de los enfermos más graves. Uruguay pasó...
Perdón, ha descendido en las pruebas PISA, ¿no? Eso es una...
Es el único país de toda América Latina. Que, o sea, hay siete países que participan en las pruebas de América Latina. todos mejoran sus resultados, menos Argentina, que está planchado, no mejora, tampoco empeora, y Uruguay, que es el único que tiene una clara tendencia a empeorar. O sea, la vez que le fue mejor en las pruebas PISA fue la primera vez que participó, y la vez que le fue peor fue la última vez que participó. Además, es un caso muy, muy, muy extraño, porque durante muchísimas décadas fuimos vanguardia en América Latina. Siempre estuvimos en los primeros lugares, cualquiera fuera el indicador del que se tratara. Y ahora nos hemos ido para el fondo. Hace poco conversaba con algunos colegas, una experiencia que tenemos en común los uruguayos que viajamos un poco a reuniones donde se habla de educación, es que nos dicen, ¿qué les pasó?
Sobre es un poco todo, deprimente eso, ¿no?
Es duro, sobre todo de otros países de América Latina, que nosotros los mirábamos de abajo, los envidiábamos, sí, sí. Siempre pensábamos que estar bien era estar como estaba Uruguay, y ahora resulta que para encontrarlos tenemos que mirar para atrás. ¿Qué les
sí,
pasó?
Solo somos 3 millones nomás.
Y Pablo, ¿se puede saber qué pasó? Si hay un diagnóstico, digamos, realista, certero, o son muy complejos.
Hay pistas, y yo creo que hay una mezcla de cosas. Una de las cosas que nos pasó es que fuimos un poquito prisioneros de nuestro propio éxito. Como aplicamos un modelo que durante mucho tiempo dio muy buenos resultados y nos hizo sentir sanamente orgullosos, uh-huh, mitificamos ese modelo y lo convertimos en una especie de cosa intocable, aun cuando, por los cambios que se habían producido en el contexto y por una serie de razones, ese modelo ya no se adecuaba y ya no estaba dando buenos resultados. Hay una cosa muy, muy brutal, y es que una de las cosas que la historia enseña es que el éxito muy frecuentemente paraliza, y la derrota te obliga, o el fracaso te obliga a cambiar mucho. Yo a veces en broma hago el paralelo entre lo que nos pasó en la educación y el fútbol.
Claro.
Los uruguayos,
exacto,
ganamos la famosa final de 1950 y después durante décadas no ganamos más nada. Los brasileros perdieron esa final, decidieron que había que cambiarlo todo y a partir de ahí se aburrieron de ganar Copas del Mundo. Creo que hay un problema entonces de una inercia histórica demasiado pesada que explica por qué cuando ya había síntomas grandes nos costó cambiar. Con todo, hay que pensar que todavía en los años 90 estábamos intentando cambios grandes. Uno podrá estar más de acuerdo o menos de acuerdo con la famosa reforma Rama, pero la verdad es que fue un intento ambicioso, pensado y en buena medida ejecutado, de cambiar muchísimas cosas en el sistema educativo. Después creo que en los últimos años, en el correr de los últimos 3 gobiernos, se agregan una serie de problemas que son específicos de estos gobiernos. En parte, demasiados compromisos con unos sindicatos que lamentablemente se han convertido en fuerzas terriblemente conservadoras. No es que solo defiendan los intereses de los docentes, sin que les importe los costos que pagan los alumnos y la familia, sino que además defienden los intereses de los docentes más establecidos y no están dispuestos a revisar nada, porque la verdad es que ser docente joven que recién empieza en este país es extremadamente duro.
Sí, sí.
Las cosas solo mejoran cuando uno está, digamos, de mitad de tabla para arriba, y esos son los intereses que defienden los sindicatos. Y además creo que hay un problema de falta de ideas. En estos días salió en la prensa unas declaraciones de uno de los directores de secundaria, del consejero, uno de los miembros del consejo de secundaria, el consejero Landoni, que dijo: no sabemos a dónde vamos en educación porque el Frente Amplio no sabe a dónde va en educación. Bueno, yo creo que es la primera vez que coincido con el consejero Landoni. Creo que hay un problema de rumbo estratégico en este gobierno y en los anteriores, que ha llevado a que se malgasten unos años de oro, unos años en los que se volcó una cantidad enorme de dinero sobre el sistema educativo, porque todo el mundo dice, se llegó al 5%, antes estábamos, no sé, en el 3,5%, y estamos en el 5% del PBI, pero además ocurre que el PBI creció muchísimo, sí, en esos años. O sea, es una porción más grande de una torta muchísimo más grande.
Sí.
y con mayorías parlamentarias propias, con muchos canales de comunicación con los gremios, bueno, a pesar de todas esas condiciones favorables, estamos en un tercer gobierno en el que la verdad es que lo único que hemos hecho no es que no hayamos podido mejorar, hemos empeorado, hemos retrocedido. Las pruebas PISA son un ejemplo, ¿no? Estamos, que las pruebas PISA se hacen cada 3 años, cada 3 años tenemos una noticia peor que las noticias anteriores, insisto, la mejor vez fue la primera vez que nos presentamos. Pero hay muchas otras cosas, ¿no? Estamos viviendo una crisis terrible de la profesión docente. Sí. Porque estamos viviendo una crisis terrible de la formación docente. Nunca la formación docente tuvo tanto dinero en la historia del Uruguay como hoy. Y sin embargo, cuando uno mira, hace 10 años se titulaban por año en este país unos 1.400 maestros, lo cual estaba bien porque primaria genera unas mil vacantes de maestros cada año que hay que cubrir. Y en este momento se están titulando unos 700 maestros por año, es decir, la mitad de egresados que hace 10 años, con muchísimo más dinero arriba de la mesa. Entonces, en todo el mundo se habla de crisis educativa, insisto, en muchos casos eso refiere a problemas reales y a debates reales, pero la crisis que vive la educación uruguaya en estos años, lamentablemente, es mucho más grave, mucho más profunda que la crisis que viven muchos otros países que dicen que están en crisis.
Bien, Pablo, justo sobre eso queremos hablar en el próximo bloque. Un tema clave me parece que es el tema de los docentes, ¿no? Y la formación docente.
La calidad de la formación.
Y quiero hablar de la calidad de la formación desde primaria para adelante, sí, ¿no? Pero bueno, pero el tema es enorme. Vamos a ir a una breve pausa y ya volvemos con el doctor Pablo da Silveira aquí en Bajo la Lupa en El Espectador. Continuamos en Bajo la Lupa aquí en Radio El Espectador. Estamos en vivo en este encuentro con el doctor Pablo da Silveira, profesor en la Universidad Católica. Y bueno, obviamente lo conocen como un gran especialista en nuestro país en materia de educación. Estamos hablando sobre, justo antes de ir a la pausa, sobre el tema de la formación docente, ¿no?
La calidad.
Y fuera de aire vamos a compartirlo con la audiencia. Fuera de aire comentábamos con Pablo también una preocupación, tal vez nuestra, de nuestra experiencia, de que el tema de la calidad, no sé si el problema son los contenidos o qué, pero uno ve un deterioro genérico en las profesiones, ¿no? O sea, yo le contaba fuera de aire que me pasó que ingresando a la UDELAR para hacer una carrera, una de las cosas que había, que no era excluyente, pero tenías que hacerla para entrar, era una prueba de comprensión lectora.
Sí, nivel terciario, ¿no?
Estamos hablando de que estoy entrando a la universidad, que terminaste el liceo, ¿no? Obviamente. Uh-huh. ¿Qué visión tenés sobre eso a nivel más macro, ¿no?
Bueno, es uno de los grandes problemas de la educación uruguaya. Tenemos un problema de equidad enorme y tenemos un problema de calidad enorme. El tema de la calidad es un tema que ha sido enormemente estudiado en el mundo en los últimos años y la verdad es que hoy se sabe en el mundo un montón de cosas acerca de qué es lo que genera buena calidad educativa. Primera cosa importante, ¿qué significa buena calidad en educación? Uh-huh. Y la respuesta es muy simple, significa aprendizajes de buena calidad. Bien. Hay una, como muchas veces pasa, las ideas más importantes son terriblemente simples. Lo que pasa es que tendemos a olvidarlas. Y una de esas ideas simples pero muy importantes es que los sistemas educativos existen para que la gente aprenda. No es para que vayan todos los días a clase, no es para que calienten un sillón, no es para que se cumplan ciertas formalidades, no es para que se dicte un programa, no es ni siquiera para que se dicten buenas clases, porque una buena clase que no genere aprendizajes en realidad ni siquiera es una buena clase. El objetivo es que la gente aprenda. Entonces, ¿qué es una educación de calidad? Es una educación que genera aprendizajes de calidad. Y en eso nos está yendo muy mal, como lo muestran las pruebas PISA. Las pruebas PISA muestran que prácticamente la mitad de los alumnos uruguayos son incapaces de entender un texto escrito simple, son incapaces de redactar un texto comprensible y son incapaces de dominar operaciones aritméticas básicas. Y esto, de hecho, no es la mitad de los jóvenes uruguayos, es la mitad de los que a los 15 años todavía están asistiendo a clase, claro, porque las pruebas PISA miden a la gente que va a clase, a la que no va a clase no la mide. Y nosotros, como tenemos un problema de deserción, sí, enorme, claro, además ocurre que a los 15 años ya hay unos cuantos que ni siquiera van a clase. O sea que podemos estar seguros que más de la mitad de los chicos uruguayos de 15 años hoy en Uruguay no cumplen con ese mínimo que es el punto de referencia de las pruebas PISA, que es los aprendizajes mínimos que hay que haber incorporado para tener alguna oportunidad de un empleo mínimamente calificado como adulto. Bueno, no estamos, la mitad de los chicos de 15 años no alcanza ese nivel. Ahora, entonces, ¿qué es lo que genera aprendizaje de calidad? Bueno, y el problema que tenemos es que cuando vemos lo que en el mundo se dice de manera consensual que genera aprendizaje de calidad, son todas cosas que nosotros no hacemos. Una cosa que está clara es, a los aprendizajes de calidad no los genera el tiempo en el aula, porque el tiempo del aula se puede perder como cualquier otro tiempo. Ustedes mencionaban el caso, sí, efectivamente, Finlandia es uno de los países donde los alumnos empiezan más tarde. A los 15 años tienen mucha menos cantidad de horas de clase encima, sí, que sí, los de muchos otros países. Sin embargo, son los que aprenden más.
Ahora, acá casi a veces ni tenés en el ámbito privado, muchas veces casi la opción es, pero es por otras razones también, ¿no? Aumentar las horas todo lo que se pueda.
Bueno, lo que pasa es que a veces nosotros arrancamos para el lado fácil. Es más fácil aumentar las horas que asegurar un aprendizaje de calidad. Entonces nos parece que haciendo una cosa, a ver, sin suficientes horas de clase no hay aprendizaje de calidad, eso es obvio. Claro. Y por eso el problema de los paros en Uruguay es tan grave, porque estamos muy por debajo de cualquier mínimo que pueda asegurar ningún aprendizaje de calidad. La cantidad de horas de clase es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente para que haya buena calidad educativa. A los aprendizajes de calidad tampoco lo genera el dinero. Si uno hace la lista de países según la cantidad de plata que gastan por alumno y la lista de países según las pruebas internacionales de calidad de aprendizajes, esas dos listas son muy diferentes entre sí.
Incluso, viste que yo nombraba que Finlandia es gratuito, todo es gratuito.
Bueno, no, sí, pero hay un gasto del Estado muy, claro, grande. Me refiero, sí, sí, a lo, sí, que sea, cual no sea la familiar fuente, el, claro, el Estado. Pero poner un ejemplo, Estados Unidos es un país que gasta bastante dinero por alumno y no les va bien a los, uh-huh, estudiantes de Estados Unidos en las pruebas que se hacen en los 15 años. Estados Unidos tiene un fantástico sistema universitario, sí, pero la educación primaria y secundaria en Estados Unidos no es muy buena. Corea del Sur gasta mucho menos por alumno que Estados Unidos y, sí, está muy por encima de Estados Unidos en todos los rankings internacionales. Así que tampoco es, de nuevo, la plata es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente. Ni siquiera es suficiente tener docentes individualmente bien formados. Porque, imaginen esto, si uno agarra a un brillante egresado de un centro de formación docente, que tiene 22 años, recibió una formación de excelente calidad, es un tipo motivado, comprometido con su tarea, con ganas de hacer bien las cosas, y lo manda a un lugar en donde no va a tener oportunidad de desarrollar ninguna iniciativa, donde nadie va a apreciar si hace las cosas bien o si hace las cosas mal, donde se va a sentir totalmente solo y aislado, donde no va a tener ninguna clase de reconocimiento. Bueno, muy probablemente, si uno va a verlo 20 años después, se encuentre con una persona desmotivada, rutinizada, sí, sí, no porque los docentes sean más flojos que el resto, sino porque son iguales que el resto. A todos nos pasa lo mismo. Lo que enseña la experiencia de muchos países y la investigación de muchos países es que lo que genera aprendizajes de calidad son establecimientos educativos que consiguen funcionar como comunidades educativas. Y eso significa varias cosas, pero vamos simplemente a mencionar algunas. Primero, significa establecimientos educativos con identidad propia, que desarrollan una manera propia de hacer las cosas, abordajes metodológicos específicos con los que se identifican los docentes, opciones pedagógicas que consideran las más adecuadas, lo cual supone la necesidad de heterogeneidad curricular y bastante descentralización en el funcionamiento de los establecimientos.
Sí, en eso estamos en las antípodas.
Estamos en las antípodas. Sí. Necesitan esas escuelas planteles docentes que se recluten a sí mismos en función de la afinidad con el proyecto educativo que se quiere llevar a cabo. de nuevo estamos en las antípodas, en donde los sistemas de elección de horas en nuestro país hacen que los docentes elijan a ciegas sin saber quiénes son los otros que van a elegir esa escuela o ese liceo, y sin que haya ninguna posibilidad de decirle, no, mira, acá estamos en esta, si no te gusta, claro, no puedes participar. Necesitan liderazgos a nivel de los establecimientos fuertes, liderazgos que puedan tomar decisiones, asignar recursos, seleccionar personal, introducir cambios curriculares. Puede ser un director individual, puede ser un equipo de dirección, puede ser la comunidad docente entera. No importa cómo se organiza la autoridad interna del establecimiento. Lo que sí importa es que esa autoridad interna tenga una enorme capacidad de tomar decisiones que marquen la vida y el rumbo de la institución. Cosa que acá tampoco pasa, porque entre los programas que definen lo que hay que hacer, el poquísimo dinero que puede ser administrado por las propias escuelas y liceos, el escasísimo poder de decisión que tienen los directores.
Claro, el problema no es que no seas proactivo, es que no hay espacio para eso.
No hay ningún espacio. Tienen que ser escuelas y liceos involucrados con las familias y con los alumnos y muy interesados, sí, en la suerte de los alumnos una vez que salen. Porque el hecho de que el chico que sale de la escuela tenga éxito en secundario, el que sale de secundaria tenga éxito en la universidad o en una escuela técnica, lo que sea, es lo que genera la confirmación de que las opciones pedagógicas e institucionales de esa escuela son buenas. Bueno, cuando uno repasa la lista se da cuenta que ninguna de las condiciones que en el mundo se dicen esto es lo que genera educación de calidad se cumplen en el Uruguay. Entonces no es raro que nos esté yendo como nos está yendo. Es una consecuencia inevitable de la manera en la que estamos haciendo las cosas. Se puede decir, bueno, pero antes eran más o menos las mismas reglas y los resultados eran iguales. Sí, pero muchas cosas cambiaron. La sociedad ya no es la misma y la escala ya no es la misma. El sistema educativo uruguayo, como todos los sistemas educativos del mundo, durante mucho tiempo se ocupó de mucha menos gente de la que se ocupa desde las últimas décadas. Fíjense, para dar solamente un dato, hasta bien entrados los años 60, había un único bachillerato público en todo el Uruguay que funcionaba en el edificio del IABA. Es decir, todos los estudiantes de bachillerato del Uruguay entraban en el edificio del IABA. Bueno, entonces, claro, uno podía tener a Carlos Real de Azúa de profesor. Claro. Entonces, si uno tenía que hablar de eso, no importan mucho las normas, no importan mucho las reglas. Había otras condiciones que hacían que la cosa funcionara. Pero a partir de los años 60, el sistema educativo empieza a crecer, empieza progresivamente a masificarse. No es verdad que es una cuestión de ahora, uno mira las cifras y de hecho es al revés. Hoy hay 30.000 alumnos de primaria menos que hace 10 o 15 años. El crecimiento empieza a darse en los años 60 y unas reglas que hasta ese momento habían funcionado, bueno, dejaron definitivamente de funcionar, y además da la casualidad que ahora sabemos que eso es justamente la clase de reglas que no hay que tener si queremos generar educación de calidad.
Ahora, en esto, Pablo, bueno, vamos a hablarlo en el último bloque. Yo creo que también en nuestro país, una de las cosas que uno empieza como a escuchar más en los docentes, el desgaste profesional, cosas que tú mencionabas que tienen que ver con el sistema. Pero hay otras cosas también que son de orden cultural, ¿no? Que también, o no sé, o que uno las va viendo, cierto complejo de inferioridad frente, por ejemplo, al desarrollo tecnológico y al tema de la invasión de las nuevas tecnologías. Me gustaría que nos contestaras después de la pausa sobre esto, porque uno ve que a veces hay como ciertos complejos en la vocación educativa hoy, o por lo menos yo lo veo cada vez más invadido. Pero bueno, como es un temor, lo dejamos para la última pausa. Después de la última pausa, esta entrevista central, les recuerdo que pueden enviar mensajes al 8810, SMS al 8810, también a la página de Facebook, Bajo la Lupa en el Espectador, o también a nuestro Twitter, @ Bajo la Lupa 810. Vamos a una breve pausa y ya volvemos. Don't you remember? Oh,
estamos en Bajo la Lupa, en El Espectador. Nos pueden mandar mensajes al 8810, Facebook Bajo la Lupa en El Espectador o Twitter @ Bajo la Lupa. Seguimos en el último bloque de la entrevista al doctor Pablo da Silveira.
Pablo, bueno, nos queda el último bloque. Un tema que dijiste, bueno, obviamente es enorme, es el tema de la cultura, ¿no? Pero también lo está experimentando este cambio enorme, digo, claro, los chicos, la familia, los docentes. Yo le comentaba a Pablo fuera de aire el tema de los celulares, ¿no? En clase, el uso de las tecnologías, a veces el abuso, ¿no? Es decir, ahí me parece que no hay criterios muy claros, ¿no? Es como un tsunami que nos pasó por encima. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es otro tema muy complicado de reflexionar y hablar sobre él. Para empezar, porque está ese lío de que la palabra cultura puede decir dos cosas distintas, o bien la cultura culta en el sentido de la tradición de la cultura humanística de la que habla Nussbaum, o la cultura en un sentido más antropológico. Y en los dos campos, en relación a estos dos significados de la palabra cultura, todo es muy complejo. Por ejemplo, yo no coincido mucho con este enfoque hoy muy famoso de Martha Nussbaum acerca de la crisis de la cultura, de la vieja cultura humanística y la gravedad que eso tiene. Y no, por cierto, porque no me importa la cultura humanística, porque yo me dedico a la filosofía, claro. En mi mundo, digamos. Pero, a ver, por decir algunas cosas. En primer lugar, el razonamiento, esa clase de razonamientos parece suponer que si se debilita la cultura humanística, la convivencia y la democracia están en peligro, de lo cual se supone en cambio que si se fortalece la cultura humanística eso no va a pasar. Ahora, no hay que olvidar que en los años 20 y 30 el país más culto y más educado del planeta, sí, claro, era Alemania. Esos alemanes que leían a Goethe, escuchaban a Beethoven, habían convertido en un ídolo a Wagner, son los que auparon a Hitler.
Sí, sí.
Son los que terminaron con la democracia, con la convivencia civilizada, con el respeto a los derechos más básicos y fundamentales. Entonces, no idealicemos. No supongamos,
claro,
que ese
salto de causa es demasiado unilateral.
No supongamos que la cultura humanística, que es enormemente valiosa y fascinante, insisto, en mi mundo, no supongamos que es una especie de pasaporte a todo lo bueno, y que cualquier otra cosa es un pasaporte a todo lo malo. En segundo lugar, ¿está en crisis o no está en crisis la cultura humanística? Todo depende de cómo se lo mire y cómo se evalúe, porque es muy complejo comparar el pasado con el presente cuando tenemos un acceso masivo como nunca hubo en la historia a los productos culturales. Si es por medir la intensidad de la actividad cultural, nunca hubo tanta actividad cultural como ahora. Fíjense que en un país, por ejemplo, como Inglaterra, la industria cultural es la segunda industria que genera más dinero después del petróleo. Que ahí hay de todo, sí, hay de todo. Pero, y además, sí, claro, uno mira el mundo y dice, bueno, qué poquita gente hoy que escucha ópera en comparación a la gente que escucha otras formas menos cultas de música. Sí, pero también es verdad que nunca en la historia tanta gente escuchó ópera como ahora, porque siempre fue un fenómeno de minorías en un mundo donde menos gente accedía a esa clase de ópera. Qué horrible los celulares y las redes y todo lo demás. Sí, pero nunca hubo en el mundo, por lo menos en el mundo en general, tanta gente escribiendo como desde que existe Facebook, sí, Twitter, sí, el SMS y esa clase de cosas, que ese escribirán mal, con abreviaciones, sí, sí, todo eso es verdad, pero escriben.
Sí, sí.
Los chicos de 15 años hoy escriben, ¿no? Más, no sé si expresan o no expresan, quién sabe, pero en todo caso tratan de poner por escrito palabras, sí, de una manera mucho más masiva que lo hacían antes de que hubiera aparecido WhatsApp, el SMS, uh-huh, y Facebook. Y seguramente esto va a ser transitorio, porque seguramente dentro de poco se va a dejar de escribir y todo va a ser por sonido, imágenes y cosas por el estilo. Todo eso puede pasar. Pero lo que digo es, las señales son muy contradictorias. Las señales son muy contradictorias. Y en parte son contradictorias porque parte de la revolución que vivimos es el acceso masivo a bienes de la cultura, que siempre fueron más bien minoritarios, un aumento exponencial del tiempo de ocio, el tiempo que la gente dedica a cosas que no son trabajar. En el mundo estoy hablando, y también en Uruguay. entre otras cosas porque la tecnología nos libera de tareas. De modo, fíjense, en cualquier casa uruguaya, el tiempo que se dedicaba a la cocina o a lavar la ropa hace 50 años era mucho mayor que el que se dedica hoy, porque hay tecnología a precios que la ponen al alcance de muchísima gente, que hace que todo eso sea más o menos solo, cuando antes todo eso se hacía a mano. Entonces, lo que es seguro es que todo está cambiando, lo que es seguro es que hay grandes desafíos, lo que es seguro es que algunas formas de expresión cultural que fueron muy estables y que tuvieron formas de funcionamiento muy estructuradas durante mucho tiempo, hoy están desafiadas. Pero también es verdad que hay otro montón de cosas que son buenas y que abren horizontes que uno tiene que ver no solo como amenazas, sino también como oportunidades para hacer cosas. Lo mismo pasa con muchos otros temas. Se habla mucho, por ejemplo, del impacto sobre la educación de la desestructuración de los modelos tradicionales de familia y y las alternativas que se han desarrollado mucho en los últimos años. Y eso es verdad, pero no idealicemos el pasado. En el Uruguay de los años 30, una parte mucho mayor que ahora de la población vivía en el campo. Todavía en esa época las estancias tenían mucho personal. Y había muchas dificultades para moverse. Los hijos crecían con las madres y los padres estaban trabajando en el campo. E iban a verlos cada algunos días si los arroyos daban paso. Tampoco es que aquello fuera facilísimo. Y las comunicaciones entre una escuela perdida en medio del campo y las autoridades de la educación primaria eran de una rusticidad que hoy nos asombraría. Entonces, cada época trae sus propias dificultades, cada época trae sus propios desafíos. No le echemos la culpa ni a la cultura ni a la sociedad de nuestros fracasos. Entre otras cosas, porque la cultura y la sociedad cambian en todo el mundo y eso no impide que haya sistemas educativos mucho más exitosos que otros y sistemas educativos mucho más fracasados que otros. Eso forma parte de una tendencia que en Uruguay es muy fuerte y creo que es una de las cosas que tenemos que combatir, que consiste en buscar las explicaciones del fracaso educativo todo el tiempo fuera de la escuela o del liceo. Son las cosas que pasan afuera de la escuela y del liceo lo que explica que los chicos no aprendan, que los chicos abandonen, que haya problemas de disciplina, la familia, la sociedad, la cultura, la economía, la globalización, ya no sé qué. Bueno, no, una cosa que a esta altura está muy clara en todo el mundo es que la mayor parte de las causas que explican el fracaso escolar tiene que ver con lo que pasa adentro, no afuera. E insisto, la prueba es que teniendo afueras desafiantes en muchísimos lados, a algunos les va mucho mejor que a otros.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes.